43 minutos. Está nuestro amigo, hombre de la casa, la verdad. Óscar Landerreche, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Óscar, buenos días.
Gracias por estar
con nosotros.
Sí, pues.
¿Cómo les va?
Nombre de terreno. Hombre de los territorios.
Hombre de los territorios.
Territorio, inclusivo y vegano. Vamos, que se puede.
¿Territorio inclusivo y vegano? No, Landerreche puede ser muchas cosas, vegano no.
No,
vegano no. Vegano,
ay, ay, ay. ¿Por dónde partimos? Y me gustaría, perdón, me gustaría retomar la posta del tema anterior, aunque no esté en pauta exactamente, lo de los acuerdos, esta duda o esta discusión que se ha generado sobre los acuerdos de libre comercio y sobre la necesidad de consultarlos, de en fin. ¿Qué te parece a ti esta discusión que se abre?
O sea, a mí me parece que si una autoridad plantea revisar los tratados de libre comercio, debiera plantear cuáles son los beneficios y costos de hacer eso. ¿Ya? Porque no vivimos en un mundo en el que podemos hacer lo que queramos. Es como que yo te dijera, oye, hagamos una consulta para que ciudadana, para que los chilenos podamos entrar sin pasaporte a Europa. No se puede. Entonces yo creo que, mira, yo creo que ese bueno, claramente corrigieron las autoridades, ¿no? La canciller y el ministro de Hacienda, pero yo creo que la lección más bien es para estos jóvenes políticos que se están instalando en cargos de poder. Que no repliquen el error que cometió la ministra Siches en el Parlamento. O sea, esto de que se me ocurre una idea que suena bien, hay que pensar un poquito más antes de actuar, diría yo.
Pero en este caso...
luego existo.
En el caso de su secretario de Humada, no se le puede acusar de que esté innovando en el cargo.
O sea, nadie se podría sorprender de lo que está haciendo Humada por lo que dijo y por lo que hizo.
Pero hay una diferencia entre lo que tú haces como académico, como opinólogo, y lo que haces cuando eres una autoridad de Estado. Estás representando el Estado chileno, entonces...
Ese es el punto.
Pienso, luego existo, sería mi lección para el caso.
Óscar, tú sacaste hace algún tiempo, poquito, digamos, Siete Nudos, ¿verdad?
Sí.
Este libro sobre como los grandes ejes desde un punto de vista económico, aunque me parece que van mucho más allá, que se están discutiendo en la convención. Ahora que el texto ya está prácticamente listo, ¿cómo evalúas eso que investigaste o que planteaste ex ante, y cómo te parece que está quedando el texto en relación a lo que había estado pensando?
A ver, mi impresión es que está quedando un texto extremadamente complejo, en que, mira, voy a ser muy franco, yo no estoy en condiciones de en este momento decir cómo voy a votar, pero lo que sí voy a hacer, y creo que eso es lo que estamos haciendo, de hecho, unos grupos de trabajo en la universidad entre distintos académicos, lo que yo creo que uno tiene que hacer con este texto, particularmente si uno enseña este tipo de temas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, es tomar el texto, y yo como que tengo pensado como así como cuatro columnas, ¿no? Hay una columna que son como las cosas que tiene este texto y que tenía la Constitución anterior, y que básicamente es lo mismo. Hay otra columna en la cual son cosas que tiene este texto y que son buenas y que están bien hechas. Después hay una tercera columna que son cosas que van en la dirección correcta, pero están mal implementadas, ¿no es cierto? ¿No? Y la cuarta columna son cosas que son malas. Que no deberían hacerse, ¿no?
¿Y qué ponderación le tendrías
bueno, que, eso es lo que, tenemos que hacer.
Asignar a cada uno de los elementos, o sea, en las columnas, además?
Claro, esa cuarta columna, ¿qué efecto adverso tienen las tres anteriores?
Claro, es que lo que pasa es que ante el escenario que estamos es ante un documento que va a tener de las cuatro. Va a tener cosas en las cuatro y uno va a tener que ponderar, como en todas las cosas, porque, ojo, estas mismas cuatro columnas también operan para la Constitución actual.
Por supuesto.
Y entonces va a haber que hacer un análisis, y yo creo que ese análisis hay que hacerlo en forma seria y reposada, y lo que sí, yo no voy a hacer, yo personalmente, cada uno verá lo que hace, ¿eh? Lo que yo no voy a hacer es simplemente, declarar una adhesión a una postura por un simple acto como de cosa tribal, así como una barra brava. No,
yo
no
voy a hacer eso. Claro. A ver, para ser simple, de tu análisis se desprende, o uno podría preguntarse, ¿qué de las cosas nuevas que tiene esto que te sorprendieron para bien y que no estaba antes y que es un avance? Sí. ¿Y qué cosas te parecen directamente malas?
Sí, a mí lo que pasa es que a mí me gusta mucho avanzar, y yo sé que esto es una opinión en que soy súper minoritario en Chile en general, ¿no? Yo soy partidario de un nivel de descentralización muy superior al que se discute en Chile. De hecho, en el libro Siete Nudos que
hablas
dijo
de federalismo,
yo me declaro federalista completamente, y lo soy, ¿eh? y creo en eso, creo que eso es uno de los elementos claves de las democracias liberales occidentales casi todas, que a veces no se llama federalismo, porque parece que tenemos un problema con eso por razones históricas, pero yo creo que eso es bueno. Eso a mí me parece una dirección importante en la cual hay que avanzar, pero no estoy completamente convencido de que la manera en que se está implementando, sería como la segunda o tercera columna, no sé cuál de las de que dije, esté completamente acabada, ¿ya? Por ejemplo, a mí me parece, la tercera, sí. Yo no tengo demasiados problemas con Chile definiéndose como un país plurinacional, como una república plurinacional compuesta por distintas naciones, lo he dicho en varios libros anteriores, antiguos, muy anteriores al estallido social, por lo demás. Pero también estas cosas se han hecho en otras partes, en Nueva Zelanda, en Canadá, no, hay distintos países que tienen distintas maneras de abordar estos temas, y mi pregunta es el cómo. Así que esa dirección. Por ejemplo, la que más me preocupa, la que yo encuentro que hay más disonancia
emitir entre deuda, entre, por ejemplo.
Espérate. No sé si la disonancia mayor que yo tengo es el área de medio ambiente, donde también creo que hay una dirección correcta, pero en ese caso, hasta el momento, bastante mal implementada. Así que esas son como esas. Tú decías lo de deuda.
Sí, pensé que estabas que te ibas a quedar un ratito, sí,
en el federalismo.
Claro. Economía. Bueno, de hecho, hay muchos países en los cuales los gobiernos regionales pueden emitir deuda, pero el problema es que lo discuto en el libro, la manera en que tú puedes hacer eso bien es que tienes que tener contemplado un mecanismo de quiebra de esas unidades subnacionales. O sea, que alguien no puede pagar la deuda, tiene que haber un sistema en que dice, bueno, si usted no puede pagar la deuda, entonces el gobierno central interviene sus cuentas hasta que usted restablezca su buen nombre ante la plaza financiera. Porque si tú no haces eso, lo que haces es establecer un sistema como de pagamoya, ¿no?
Algo así ocurre en España.
Claro, entonces hay maneras de hacer esto, pero así como hay países mal implementados, hay países bien implementados. Entonces, mi punto en el libro es ese. Mi punto es que todas estas cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer mal y se pueden hacer bien. Y lo que yo quiero ver, y honestamente quiero tomarme el tiempo y la calma de leerlo con cuidado, digamos, quiero ver si está de una manera que sea aceptable.
Pero Oscar, pero en ese sentido hay un punto, porque el tema de la motivación por el cual se plantea, por ejemplo, la plurinacionalidad. Porque tú dices, tú eres partidario, y yo te lo he escuchado muchas veces, y soy testigo de eso, tú eres partidario del federalismo en términos que habría, que finalmente el resultado sería, el todo sería más que la suma de las partes. Es decir, cada región aportaría mucho más, si se diera este esquema, el todo sería más que la suma de las partes. Pero en la motivación y en la discusión que nosotros hemos visto en la convención, no está ese concepto. Está un concepto distinto, está un concepto identitario, está un concepto de revancha, un concepto de recuperación, una cierta equidad horizontal extraña. No está. Entonces, las motivaciones son muy importantes.
Sí, pero a mí me importa más el texto, en realidad. O sea, yo quiero ver cómo quedó el texto, porque hay muchas cosas que han ido y venido, cosas que se han caído en los plenos, que han sido corregidas. Ha habido un esfuerzo, yo creo, tardío del colectivo socialista, que me representa a mí, como ustedes saben, yo soy del Partido Socialista, por corregir cosas, y yo quiero ver cuánto lo corrigieron. No, mira, lo del federalismo es un concepto liberal, ¿eh?
Sí, completamente.
De separación de poderes. Hay dos maneras de separar los poderes, entre los poderes arriba y territorialmente. Yo creo mucho en eso, ¿eh? Yo creo que eso es un avance civilizatorio. Yo creo que además Chile, por su extensión territorial, inevitablemente va a ser un Estado federal, entonces yo preferiría que lo hiciéramos bien. Yo estoy de acuerdo contigo que ha habido mucha estridencia respecto de las cosas como se dicen, pero mi recomendación, lo que voy a hacer es sentarse calmadamente con un cafecito, o uno va a tomar más que un cafecito, en realidad.
De que varios,
una tetera completa, un termo completo. Y me lo voy a leer con calma, con estas cositas que uno le pega de colores, ¿me entiendes? Vamos a rayar, vamos a hablar con las personas que saben de distintos temas, especialistas, y yo creo que esa es la manera de tomar posición. Y para mí la única pregunta relevante es si este texto es mejor o peor que el que tenemos actualmente. A mí personalmente me importa un pepino quien lo firma, me importa un soberano pepino, no sé qué, simbólico, que no sé qué, me da igual.
¿Te importa un
cuesco?
¿Te importa un pepino y un cuesco por cuánto gane una posición u otra? ¿Te importa un pepino y un cuesco el tono que se dio o se produjo el texto final?
Sí, porque los procesos, el texto no, pero el tono de la discusión constituyente no me pareció bueno, me parece que perjudicó el proceso, pero al final del día lo que me importa es el texto, entre otras cosas porque cuando uno mira y estudia procesos constituyentes, hasta los más famosos y enconados, está lleno de pequeñeces humanas bien tremenda, digamos, y partiendo por el de Estados Unidos, digamos. Es bien interesante lo que la pequeñez humana cómo termina reflejándose en constituciones. Pero no, yo lo que quiero ver el texto y quiero pensar en ese texto cuáles van a ser las consecuencias. Por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa mucho, que me preocupa enormemente. Yo soy un completo partidario de derechos sociales manifestados en la Constitución como un objetivo civilizatorio de un país. No tengo ningún problema con eso. Pero a mí me parece que eso tiene que ir inmediatamente acompañado de una claridad total de que la manera en que el país va a resolver cómo proveer esos derechos sociales es a través de la política y de las políticas públicas y no a través del sistema judicial o de las ocurrencias o necesidades de popularidad de un juez o de un fiscal.
¿Y eso no te parece que está más o menos establecido? Yo encuentro que, no sé si todos, pero porque tampoco he revisado exhaustivamente aún, pero la mayoría de los derechos sociales que se establecen dicen, y el detalle en la ley.
Veamos. Sí, veamos, porque también eso me parece que hay,
pero
hay
no
que
dice,
ver cómo
veamos,
está.
Si yo sé que tú te, ya te, yo creo que tú te levantas en la mañana
mira, Consuelo, todavía están discutiendo las transitorias, todavía está la cosa, el preámbulo, la armonización. Yo recomiendo a las personas, les digo, honestamente, yo sé que hay mucha como gana y, de gente que quiere, oye, pero ponte en la prueba, ponte en el rechazo, no sé qué, muchas ganas de militar, ¿ya? Y yo resistiría esas ganas de militar. Y más bien diría, ¿por qué no nos tomamos la calma? Leamos con calma el texto, pensémoslo un poco. No, de nuevo, pienso, luego existo, porque si no, en el fondo uno lo que está haciendo es simplemente sumarse a la última horda que va pasando por la calle enrabiada con algo. Yo de verdad que yo he visto y he leído cosas, Consuelo, pero quiero ver la cosa final completa. Eso es lo que quiero ver.
Y falta que se voten cosas interesantes, sí, como por ejemplo lo de los cuatro séptimos, como una atribución última de la Cámara de Diputados, porque eso es lo que va a definir el bicameralismo o el unicameralismo. Que se rechazó en primera instancia
pero, ojo,
y que María, ahora se repuso
en otro. Y quiero ver cómo se resuelve esto de que agarran cosas y las meten por el lado. No sé. Entonces esperemos. Yo quiero ver el texto final, porque al final el texto final es lo que ahí está, en blanco y negro esto, o el color que usted prefiera colocarle a la impresora, ¿no es cierto? Ahí está.
Ahora, perdón, hay un montón de cosas que son técnicamente, que al menos a mí me quedan XL total, y va a tener que hacer fe también en un grupo de personas que van a mediatizar la comprensión de los textos, sí, con distintos constitucionalistas, porque hay terminología y hay alcance. O sea, yo no soy capaz, yo personalmente, muchos sí, pero yo no soy capaz de establecer que con este texto que estoy yo leyendo, puedo entenderlo desde el punto de vista de la comprensión literaria, pero qué efectos tiene en la política. No me alcanza muchas veces.
Son muy largos los efectos.
Bueno, por eso es que de hecho se está armando una iniciativa entre los profesores y de la facultad y de derecho.
Tiene honestidad de los académicos, de los políticos.
Es que no nos queda otra. Es que ¿sabes qué lo que pasa? En nuestro caso, yo en eso, es distinto a la gente que está metida full time en la política, porque el problema mío es que no sé, porque yo dicto el curso de introducción al pensamiento económico y político, en que le enseño Locke, ¿no es cierto? Hayek, Marx. Entonces, yo no puedo, después de hacer eso y enseñarle eso a los jóvenes, después que me preguntan, ¿y cómo votó, profesor? No, voté de tal manera. ¿Y por qué? No, porque mi tribu me dijo que votara.
Había que votar.
No. O sea, porque yo soy de la barra brava, ¿no? No puedo. Entonces, en el fondo, uno tiene que también asumir su rol y uno tiene que ser.
¿Y lo vas a decir antes? Tú, como académico, también como un referente para muchas personas, ¿vas a decir?
Va a ser inevitable, ¿no?
Espérate, Oscar, quiero sumarme a esa pregunta de Matías, porque tú describiste que quieren hacer un proceso, sí, y que lo van a hacer entre las dos escuelas. No sé si en el máster de políticas públicas de la FEN, junto con la Escuela de Derecho, o son algunos profesores.
Es una iniciativa que está armando Guillermo Larraín, de hecho, que deberían invitarlo, porque está armando. ¿Ya? Él tiene un centro de estudios sobre cosas que intersecta, que se llama Lexen, que intersecta temas de derecho y de economía. Esa es la iniciativa. Sí, una iniciativa bien interesante.
¿Van a sacar una opinión como grupo? De ahí, de ese insumo, lo van a compartir para los que se interesen y cada uno tomará su decisión.
No, es completamente impropio en una universidad, así como que uno
parece. No, como una universidad. Claro.
Pero tú, en la personal, vas a manifestar tu.
Es como inevitable, ¿no?
Sí. Yo pienso.
No hay de otra, y yo creo que uno lo que tiene que tener es en esto tener como la convicción suficiente sobre como la decencia mínima, yo diría, ¿no? De que, bueno, si uno le toca una posición impopular, va a tener que tenerla, ¿no?
Entonces,
Don Oscar. Ayer un amigo mío que ponderaba mucho las posibilidades de su equipo de fútbol, otro amigo le dijo...
Se está metiendo el tema difícil.
Otro amigo le dijo, oye, pero tú a tu equipo le tenís más confianza que lo que le tienen a la Comisión de Armonización. Le tenéis más fe que a la Comisión de Armonización.
Yo venía tan contento acá y me levanto. Bueno, está bien.
Si quieren, hablamos.
¿Pero por qué?
Si quieren, hablamos de Copa Libertadores.
¿Usted cree que porque uno gana un partido está bien la cosa?
No.
Ya, si ustedes quieren, hablamos de Copa Libertadores. Consuelo, Nicolás, Oscar.
Pero a ti, hasta yo sé que a ti te ganó el otro día, ¿quién? ¿Como Ñublense?
¿Qué significa como Ñublense?
Como Ñublense.
Más respeto con Ñublenchester. Es un equipo que está arriba en la tabla.
Ñublenchester.
Con el diablo.
La longaniza eléctrica.
Y fue dura la.
Mecánica.
Fue duro el resultado.
Hablemos de Copa Libertadores. ¿Cómo andan ustedes tres? Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao, Oscar. Gracias.
Chao, Oscar. Muchas gracias.